destacado en la Liga Española a través de su director deportivo, pero el jugador también tiene otras ofertas, como por ejemplo la del Sevilla. Entre esos tres equipos va a estar su futuro, pero evidentemente no está nada descartado.
Bueno, ni que sea... Alfredo, ya podríamos tener todo, o va a vivir en Roma o en Sevilla. La verdad es que no está nada mal, ninguna de las dos.
Ninguna de las ciudades, ¿no? Hombre, un futbolista del Barcelona, con la carta de libertad, con su edad, 23 años, habiendo rendido bien, con cierta experiencia, a mí me parece que es un grandísimo aval, ¿no? El rendimiento, tú lo conoces, el rendimiento que tuvo en el Alavés, ¿no?
Muy bueno. Muy
evidentemente, bueno. Es un jugador para dar más. No sabes si es titular o no. Y aquí la gente habla, bueno, ¿acertó el Barcelona descartando al Alcácer y quedándose por Comunir?
Hombre,
nunca
claro,
lo sabrás,
¿no? Visto lo visto, viendo cómo está el Alcácer en Alemania, pues claro, la respuesta está sencilla, sí, pero bueno, luego nunca sabes.
Pero todo esto es a toro pasado, ¿verdad? Ahora es muy fácil. Lo que sí es cierto es que el futbolista ya oficialmente le ha comunicado al Barcelona que no quiere seguir, evidentemente tiene mercado, que el Barcelona ve difícil recuperar ninguna pieza y que, por tanto, Munir la temporada que viene volará libre en cualquier otro equipo y será el primero de los jugadores que salga del conjunto azulgrana.
Eso, Munir. Uno que se va a ir antes casi con total seguridad, Denis Suárez.
Sí. El tema de Denis Suárez es si será cedido ya, traspasado o qué ocurrirá con él. Pero su futuro en Can Barça también tiene fecha de caducidad muy inmediata y yo me atrevería a decir que es el más probable de los jugadores que abandone la entidad antes de que acabe la temporada. El futbolista tiene contrato con el Barcelona, es un jugador que gusta al club, pero que no ha acabado de explotar y que además no tiene feeling con el entrenador. Así las cosas, hay ofertas muy interesantes de Inglaterra, entre ellas del Arsenal. Hablábamos hoy en el Radio Estadio. Unai Emery le conoce perfectamente porque ambos coincidieron en su estancia en el Valencia. Así que esa es una de las posibilidades.
En el Sevilla, en el Sevilla.
En el Sevilla, perdón. Eso. En el Sevilla. Y esa es una de las posibilidades de que Denis marche. Él quiere abandonar el equipo y además con destino a Inglaterra. El Arsenal es el mejor situado, pero hay otra serie de equipos que también estarían interesados en hacerse con la contratación de Denis. Lo cierto es que me extrañaría mucho que antes de acabar el mes no se hubiera marchado. Él va a ponerse como periodo la Copa del Rey, las opciones de jugar en estos partidos, pero entiendo que si no ha contado hasta ahora para Valverde, no lo hará en estas tres semanas que quedan antes del cierre del mercado, ¿eh?
Y me quedaba el caso de Malcolm, que este se va a quedar, aunque le quieren por ahí, pero que se va a quedar.
Porque él quiere quedarse. El futbolista tiene toda la ilusión y todo el objetivo de triunfar aquí. Es un caso contrario a los de los demás, porque tiene ofertas muy buenas de fuera. Fíjate que en la China le ofrecían en el Guangzhou un contrato muy importante que al Barcelona le significaba recuperar una cifra importante. Él no quiere ir a China. El Everton le quería seguir hasta final de temporada. Tampoco está convencido porque está obsesionado o fijado en seguir en el conjunto azulgrana y demostrar que evidentemente puede triunfar en este equipo. Así que me da la sensación de que Malcolm no va a abandonar el conjunto azulgrana y que en principio serían Denis en prioridad. Y Munir, si hubiera otra oferta, los jugadores que abandonarían el Barcelona antes de que se cierre ese mercado invernal el día 1 de febrero o el 31 de enero.
Y luego está el caso de Messi, que con toda probabilidad va a salir cedido al Deportivo Alavés este mes de enero. No.
Sí, bueno, ya la existencia del Deportivo Alavés y la escasa consideración que le tiene Valverde,
exacto,
van a hacer que se marche. No, pero por lo demás, sí te diré que siguen muchos rumores de intentos de fichajes, de si los de Ligue, de John y compañía, vamos a ver qué ocurre, pero de momento el Barcelona tiene muchos frentes abiertos, poco por concretar y sí algunos nombres que van a salir en este mercado.
Pues no sé si nos los irás contando, joder, no sé qué me pasó ahí en la lengua, nos los irás contando. Gracias, Alfredo, un abrazo.
Y además el Barcelona ha salido hoy bastante beneficiado en la Liga, ¿no?
Ya sabía yo. Que
estabas no, porque
y...
este...
Que eres tú muy de cazorla de siempre.
Pues la verdad es que sí, no es porque haya sido ante el Real Madrid, pero
no, es muy difícil
de los 5 o 6 futbolistas a los que más cariño tengo en la profesión, un tipo, además de buen futbolista, buenísima persona, Santi Cazorla, ¿eh?
Sí, señor, es muy difícil no ser de Cazorla. Un abrazo, Alfredo, hasta mañana.
Otro fuerte, hasta mañana, Aitor.
Solucionadas estas prisas de lo del mercado, que teníais cosas que teníais que saber, hoy hemos tenido ese partidazo en la Premier, en Inglaterra. Jugaban el primero contra el segundo y ha terminado ganando el Manchester City 2-1 al Liverpool. Es la primera derrota del Liverpool esta temporada, se dice pronto. Santomé, buenas noches.
¿Qué tal, Aitor? Muy buenas.
Dijo Guardiola que Liverpool era el mejor del mundo. Klopp decía que no, que lo era el City, así que bueno, pues el City es el mejor del mundo, ya quedamos en eso.
Sí, fijándonos en eso, el que tenía razón es Klopp, ¿no? Porque Klopp es el que dijo que el Manchester City para él era el mejor de Europa. Bueno, hoy el partido hay que decir que ha sido muy igualado, la verdad. Un partido que
ha estado entretenido, ¿no? No te has aburrido, ¿eh?
No, ha estado entretenido, sobre todo la segunda parte. Porque la primera, bueno, se adelanta el Manchester City con ese gol de Agüero, para mí un gran gol de Agüero, pero es una primera parte en la que no estaban pasando muchas cosas, no había muchas ocasiones. Yo creo que había bastante respeto por parte de los dos. Digamos que el Manchester City tenía más la pelota, el Liverpool no arriesgaba mucho, pero en la segunda parte pues sí que ha estado más animada.
Bueno, espera, en la primera ha sido es el gol que no le dan al Liverpool. Bueno, que
sí, bueno, que no entra el balón.
Que no, pero claro. Vamos, pero es un milímetro o dos a lo sumo.
Bueno, creo que la cifra exacta es un centímetro. Ha entrado la línea de gol, bueno, un despeje de Stones que se colaba dentro, lo saca a última hora. Afortunadamente en la Premier tienen línea de gol, no tienen VAR, pero al menos tienen línea de gol.
Bueno.
Y les sirve para estas cosas, ¿no? Para determinar que por un centímetro ese balón, un balón que puede decidir una Premier...
Hubiera sido el 0-1, claro, es que...
Claro. Hubiese sido el 0-1, hubiese tenido una trascendencia enorme en el partido. Bueno, pues el balón no entra, por muy poquito lo saca Stones, continúa el juego 0-0 y a continuación es cuando marca Agüero el 1-0, luego Firmino marca el 1-1 y la recta final Sané, que estaba haciendo un gran partido, marca el 2-1. Para mí resultado justo, ya te digo, ha sido un partido bastante igualado, pero dentro de esa igualdad creo que el City lo ha intentado un poco más y podemos resumir que la Premier vuelve a estar como estaba hace 15 días. Es decir, el Liverpool líder y el City a 4 puntos. Ya no es el drama que era para el City la situación de la tabla hace 4 o 5 días.
Claro, fíjate, es que, bueno, por un momento, si hoy hubiera ganado el Liverpool, hubieran sido más 10. Y sí. Al final, de lo que era un más 10, que era un drama, porque ya la Premier casi se la daban al Liverpool, al final se queda
esto en
más 4. Claro, que esto es otra historia.
Y quedan, mira, estamos en la jornada 21, quedan 17 jornadas. Es mucho tiempo por delante, es casi toda la segunda vuelta, viene la Champions, que para mí es un factor muy importante. Piensa, Aitor, que el Manchester City tiene, para mí, una eliminatoria de octavos bastante cómoda, porque juega contra el Schalke, y en cambio el Liverpool juega contra el Bayern. Es decir, ahí son dos partidos, dos semanas en las que, a ver, tampoco quiero menospreciar al Schalke, pero creo que el City... Bueno, se puede centrar bastante en la Premier en esas semanas, en cambio Liverpool creo que en Europa va a tener un rival mucho más complicado.
O igual está sobrevalorando al Bayern.
No, hombre, a ver, el Bayern ya sabes que tampoco me entusiasma esta temporada, pero más rival que el Schalke en la Champions,
creo que
es. Entre eso, la FA Cup, posibles lesiones que puedan tener los dos equipos en esta segunda mitad de temporada, bueno, queda mucho, y creo que lo mejor como aficionados neutrales es que la Premier está preciosa, o sea, con 4 puntos de diferencia entre estos dos equipazos, creo que se nos vienen 5 meses de competición apasionante.
Oye, sin haber visto todos los partidos de Liverpool, como has visto tú, ni todos los minutos, ni nada de esto, pero así, a grosso modo, ¿está siendo bastante más importante esta temporada en el Liverpool Firmino que Salah?
Yo te diría que parecido.
Vale.
A ver, sí, porque Salah... El nivel goleador que tuvo el año pasado creo que es casi irrepetible. O sea, piensa que marcó más de 40 goles. Eso no lo va a repetir. Aún así, las cifras son muy buenas. Lo que pasa es que quizás Firmino, y esto se vio, por ejemplo, el fin de semana en el 5-1 contra el Arsenal, Firmino, digamos que hace jugar más al equipo. Es un, para que la gente lo entienda, es un poco más Benzema. Un jugador que se asocia, que participa más en el juego del equipo, que también tiene mucho gol. Entonces, yo creo que los dos son muy, muy importantes y no creo que Firmino sea más importante que Salah.
Bueno, pues eso, que de momento tenéis la Premier para disfrutarla, ¿eh? Más 4 para el Liverpool, pero esto es muy largo y queda mucho tiempo todavía por delante. Oye, aprovechando que tenemos esta ventana internacional abierta, yo, de verdad que me lo expliquen, si el Paris Saint-Germain tiene todo lo que tiene, quiere mantener todo lo que tiene, y aparte de eso, quiere ir a por De Ligt y a por De Jong, o sea, no a por uno solo, que se habla que uno puede ir a uno, otro a otro, no, el Paris Saint-Germain dicen que puede ir a por los dos y que el director deportivo está por Ámsterdam incluso.
Sí, Cantero Enrique ha estado esta semana en Ámsterdam negociando. Que le interese al PSG estos dos futbolistas me parece lo normal, o sea, por la edad que tienen, por el potencial, por la posición en la que juegan los dos, me parece lo normal. Sobre todo lo que le falta en la plantilla al PSG es centrocampistas, y eso es De Jong, un centrocampista, un medio centro de muchísimo futuro y ya de presente, y para mí la única duda es el tema económico. Si económicamente te puedes permitir fichar a los dos o simplemente fichar a uno.
Claro, pues que no lo entiendo con todos los problemas que tiene con el fair play financiero este, y tiene Neymar, Mbappé, y ahora quiero a estos dos. Y
ya te digo yo, Aitor, que si lo intentan o si lo terminan cerrando es porque pueden hacerlo y porque tienen un plan de me salen las cuentas o en verano vendo a no sé quién o me saco el salario de alguna pieza importante que ya veterana como Thiago Silva. O sea, estos tontos no son.
No, desde luego.
Y si van a hacer este tipo de cosas es porque les salen las cuentas. Evidentemente no salen al mercado con los ojos cerrados a ver lo primero que encuentran.
Oye, y ya para cerrar, ¿este fin de semana es posible que se despida Fábregas de la Premier?
Sí, bueno, se va a despedir del fútbol inglés.
Bueno,
porque
fútbol
este
inglés,
fin de semana,
sí,
claro, este fin de semana no tenemos Premier, la Premier para ahora 10 días. El fin de semana tenemos la tercera ronda de la FA Cup, de la Copa Inglesa, y ese va a ser el último partido, si nada cambia, de Fábregas con la camiseta del Chelsea. Fábregas cumplió ayer 500 partidos en el fútbol inglés, entre Arsenal, que es donde jugó la mayor parte de esos partidos, 8 temporadas en el Arsenal.
Bueno, el capitán del Arsenal.
Exacto, el capitán del Arsenal. En el Chelsea, pues, bueno, tonto ya lleva unos cuantos años. Esta es la quinta temporada suya en el Chelsea y cumplió ayer 500 partidos en el fútbol inglés y el fin de semana, pues, ayer ya lo más o menos dejó entrever en Stamford Bridge con los gestos, con la despedida hacia la grada, que el fin de semana va a ser su último partido con el Chelsea, porque si nada se tuerce, la próxima semana va a firmar con el Mónaco de Thierry Henry.
Que no está en su mejor momento, a ver si con Fábregas
bueno, lo disfrutan aquello. Tiene que ayudarle a su amigo Henry.
Me imagino que para eso irá. Santomé, hablo más contigo últimamente que con mi madre, ya me empieza a preocupar el asunto.
Bueno, tampoco pasa nada, ¿eh?
No, que no pasa nada, pero joder, quiero hablar más con mi madre. Un abrazo grande.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Chao.
El Transistor, Aitor Gómez.
Esta tarde en T4.
Vamos a saludar a un hombre que sabe lo que es dirigir a ambos conjuntos. Lo hizo en primer lugar al Real Madrid, allá por el año 1992, entre el 92 y el 94, y en el año 2002 al 2004 también, en las filas del conjunto villarrealense. Benito Floro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, feliz
año. ¿Me escuchas? Sí, feliz año.
Feliz año y ¿cómo estás, lo primero?
Bien, he escuchado un matiz, que el primer equipo que dirigí fue el Villarreal. Deberían haberlo hecho hace ya muchos años. El fútbol estaba muy, muy atrasado en muchas cosas. Iban a goteo, ¿verdad? Haciéndolas con... Por ejemplo, es increíble tener 23 profesionales, hasta 26 que se llegan a tener, pero 23 en convocatoria o lo que fuere, y luego que no se puedan cambiar nada más que los cambios que se dan, ¿no? Eso es un poco ridículo, ¿no? Han firmado a otro portero que es sencillamente extraordinario y el entrenador tiene que elegir, pero lo importante es que sean dos como mínimo, dos porteros del mismo nivel que puedan incluso competir entre ellos, que no se relaje ninguno, que ninguno se crea nada del otro mundo y que, bueno, que puede venir una lesión y un equipo como el Real Madrid no puede tener dos, debe tener hasta tres. Y estar en el Real Madrid, aunque te toque ser suplente, pues es una maravilla. No es fácil competir con tantos equipos que ya tienen tantísimo dinero, que pueden hacer compras de grandísimos futbolistas a unos niveles exagerados, ¿no? En ese sentido, para ser campeón, y sin embargo lo están siendo. Yo creo que es una demostración de que es un club muy potente.
Momentos así solo se viven en T4. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, con Vicente Ortega.
El Transistor, Aitor Gómez.
A ver, cambiamos completamente de registro. Tal día como hoy, bueno, ya como ayer, un 3 de enero de hace 50 años, nacía en Germulen, en Alemania, Michael Schumacher, que hasta la fecha es el mejor piloto de Fórmula 1 de toda la historia, 7 veces campeón del mundo, ni más ni menos. Pero hace 5 años, todo lo que era una carrera exitosa y una vida, creo que maravillosa, todo cambió. Él ya había dejado la Fórmula 1 y mientras disfrutaba de otra de sus pasiones, el esquí, sufría un accidente muy grave en Francia que le dejó secuelas muy importantes. Y desde entonces, la verdad es que poco o nada se ha sabido de su estado, más allá de lo que la familia, con cuentagotas, va contando poco a poco. Lo último, un comunicado de estos últimos días con motivo de su 50 cumpleaños, que, como digo, se cumple en el 3 de enero, en el que dicen en ese comunicado que están dando a Michael toda la ayuda humanamente posible, pero nada más allá. Uno que ha tenido la suerte de conocerle, de tratarle y de compartir momentos con él ha sido nuestro profesor Joan Vila del Prat. Joan, buenas noches.
Buenas noches, Aitor.
¿Qué tal? Feliz año.
Sí, igualmente, igualmente a todos vosotros.
Oye, Joan, ¿hace cuánto conociste tú a Schumacher?
Hombre, yo lo conocí en el 91.
¿En el 91?
Sí, en el que fue cuando empezó a trabajar con nosotros. Hizo una carrera en Spa con Jordan y allí lo robamos rápidamente de Jordan y lo pusimos en nuestro coche. Echamos a uno de nuestros pilotos, que era Roberto Moreno. Me acuerdo que fue complicado echarlo porque estuvimos trabajando toda la noche con abogados y al final llegamos a un acuerdo de pagarle X dinero y...
Hombre, yo creo que pasado el tiempo Roberto Moreno entendería que Schumacher a lo mejor era un poco mejor que él, ¿no?
Que era especial, sí, esto seguro, sin duda alguna. Pero bueno, un fenómeno. Para mí el mejor piloto del mundo de todas las épocas. Te lo digo con sinceridad. Yo he tenido la gran suerte en mi carrera profesional trabajar con 9 campeones del mundo. He ganado 8 títulos, o sea, creo que tengo suficiente experiencia y conocimiento como para poder juzgar un poco cada uno en su momento, ¿no? Pero es que Michael es excepcional. Aparte, Michael lo que ha hecho a la Fórmula 1 es hacerle un cambio a la mentalidad de los pilotos en cuanto a cómo prepararse físicamente, espectacular. Antiguamente los pilotos no se preparaban. Y Michael llegó y se los comió.
¿Te acuerdas, Joan, del día del accidente cuando te llaman o te enteras de lo que ha pasado, de lo que le ha pasado esquiando?
Sí, sí, y tanto que me acuerdo. Me acuerdo porque en aquel momento, pues la gente que estaba cerca de él, Ross y todos mis compañeros de ex-Benetton, obviamente todos estuvimos informados o lo fuimos siguiendo. Ross por varios años ha estado siempre muy cercano a la familia. Yo he intentado no molestar porque básicamente lo que no quieren es ni gente ni tampoco tener que dar explicaciones cada 2 minutos. Michael estuvo muy mal inicialmente y da la sensación que a poco alguna mejoría hay, no grandes, pero alguna mejoría hay.
Claro, es lo que te iba a decir. Lo que se sabe de su estado es lo que decía, ¿no? Lo que comunica la familia y los pocos que pueden acceder a él de vez en cuando. Pero incluso para los que lo conocíais o los que habéis compartido tiempo con él, que lo habéis tratado, para vosotros es también muy difícil saber algo, ¿no?
Es muy difícil de saber algo. Ya te digo, yo lo que sé es a través de Ross Brawn y las últimas declaraciones de Jean Todt, que ha dicho que a veces, pues, en algún que otro gran premio, pues va y está a su lado y ve en el gran premio. Esto quiere decir que es consciente, que puede estar viendo. Esto, otra cosa, no quiero decir nada más, pero una situación sigue estando tremendamente grave y dificultosa.
Bueno, al final, todo esto, tú lo conociste más, ¿no? Pero viéndolo desde fuera, al final todo esto lo está llevando la familia de alguna manera como era el propio, bueno, como es el propio Michael, ¿no? Como ha sido toda su carrera, muy introvertido y muy cuidado
muy discreto,
de su vida privada.
Sí, y haciendo una cosa muy muy clara, que una cosa es la familia y otra cosa es la profesión o la profesionalidad. Porque obviamente a Michael tampoco le gustaba ir con sponsors, pero cuando tenía que ir lo hacía, ¿no? Pero lo que era la parte de la familia, muy poca gente sabe cómo es Corina, qué es lo que le gusta, y yo en este caso sí sé muchísimas cosas de ellos porque he estado junto a ellos muchísimos años, ¿no?
Por eso, pero que me era todo como muy muy introvertido. Él sabía que él era el personaje y que quería que todo para él. Y bueno, y aún así tampoco te creas que era especialmente simpático de cara afuera. Eso lo sabes bien tú.
Sí, no, yo creo que aquí es es introvertido y si te diré tímido muchísimo. ¿Eh? Y quizás cara a la prensa muy inseguro. Y esto hizo que crearse como una barrera de que la gente lo tenía como, no sé, como arrogante, ¿no? Y no lo era en absoluto, porque en cuanto trabajaba con el equipo, era uno más del equipo, un mecánico más, por decirlo de alguna manera, tan loco como los mecánicos. Cuando era de disfrutar y beber cerveza, era el primero que se apuntaba.
Como buen alemán.
Como buen alemán y como buena persona. O sea, un hombre que ha hecho muchísimo, ha dado dinero en inundaciones, ha dado lo que ha hecho él, pero todo en secreto, o sea, sin que su nombre saliera nunca, ¿no? O sea, yo claro. creo que tiene una gran humanidad ese hombre.
Fíjate que me ha pasado estos días, Joan, hablando con gente que no tiene nada que ver con ni con el periodismo ni con el mundo del deporte, gente de la calle normal, cualquiera, que puede ser, ¿no? Que fíjate si es tal el hermetismo que al comentar algo de Schumacher, por ejemplo, había quien pensaba que había fallecido ya. Y digo, no ha fallecido, lo que pasa es que se sabe muy poco de él, está recluido en su casa, pero fíjate hasta qué punto que había gente que pensaba que ya había fallecido, y no, está, afortunadamente sigue vivo, pero tampoco sabe...
Sigue vivo y con opciones, o sea, una de las cosas que la familia tenía muy claro es era tenerlo, aguantarlo, mimarlo, y obviamente la medicina va creciendo cada día, y cada día hay cosas nuevas, y en una de estas pues pueden solucionar casi todos los problemas, ¿no? Pero en este sentido ellos lo que hicieron después del tratamiento básico se lo llevaron a casa, montaron un hospital en casa. No es una cuestión de budget ni de problemas económicos, y obviamente tiene un equipo médico constantemente día y noche, como también tratado como en un hospital, ¿no? Pero en casa. Y en casa obviamente tienes a la familia, a los hijos, y siempre hay muchas más oportunidades de en su incidente, pues de poder tener sensaciones nuevas y de ir mejorando. Y esto es lo que decidieron hacer, y creo que lo han hecho fantásticamente, y se merecen pues esta discreción que, uh-huh. que piden y que buscan, ¿no? Normal.
Lo que no sé, le perdí la pista a su hermano Ralf, que también fue piloto de Fórmula 1, y su hijo creo que también estaba compitiendo.
Sí, ahora no compite. Ralf
se retiró,
Ralf hasta vivió en Lloret de Mar. Se compró hasta una casa aquí en Lloret de Mar, o sea que era un gran fan de nuestra tierra en este sentido. No, él cuando se retiró, después de... creo que fue antes que su hermano, porque el hermano se retiró y después él volvió con Mercedes.
Sí, volvió con Mercedes, eso es.
Exactamente, y Ralf se había retirado y ya está, bueno, ya los habían hecho, ¿no?
La última que te hago, Joan, si ahora en la época que estamos viviendo de la Fórmula 1, dentro de 3-4 años, alguien, algún piloto consiguiera llegar a los 7 mundiales, igualando a los que tiene el Kaiser, ¿será capaz alguien de quitar el primer puesto de tu cabeza de pilotos de toda la historia o no?
Podría ser, ¿eh?
¿Sí?
Sí, Hamilton tiene 5, Hamilton es joven, tiene un gran equipo, tiene la cabeza muy... Este año nos ha demostrado que es un grandísimo piloto con cabeza, porque quizás este año ha sido el año más duro porque no tenían el coche... con esta ventaja que habíamos visto en los últimos años. O sea, creo que ha habido momentos durante la temporada que la Ferrari era mucho mejor que el Mercedes. En cambio, Hamilton ha sabido estar allí, coger los puntos, hacer todo lo correcto, minimizar los daños cuando no podía ganar, y ganar constantemente cuando ha podido, ¿no? En cambio, Vettel pues ha cometido errores, y aún quizás teniendo un coche más competitivo ha perdido el campeonato, quizás por culpa de Vettel. Yo creo que Hamilton está en esta forma, que tiene aún la habilidad y la rabia de un Verstappen, un joven, pero con la experiencia ya de ser 5 veces campeón del mundo.
Pues con este ratito queríamos de alguna manera homenajear a Michael Schumacher, que en el día de hoy, bueno, de ayer, el 3 de enero, cumple 50 años, y mandarle de alguna manera toda la fuerza que tengamos para que en su recuperación lenta pero segura que siga adelante. Joan, profesor, que es un placer siempre charlar contigo, y que estamos deseando ya que empiecen las competiciones para tener este ratito aquí.
Para empezar, yo también tengo ganas ya.
Amigo, un abrazo muy grande.
Adiós, gracias.
Joan, cuídate mucho.
El programa de mayor éxito en el mundo.
Ganador de 4 premios Emmy.
Con el plató más grande de Europa.
Y sorprendentes novedades.
La voz como nunca antes la habías visto.
El lunes y el martes a las 11:20 de la noche comienza La Voz en Antena 3.
Para los conductores de largo recorrido, el riesgo no depende solo de la carretera, sino de unas adecuadas condiciones de trabajo. Descanso, posturas, racionalización de horarios, no más riesgos al volante. Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y desarrollado por ISTAS con la colaboración de Comisiones Obreras, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Gobierno de España.
Te vamos a dar los 2 mejores consejos para estar siempre en forma.
1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation, el primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation, se adapta al pie, se adapta a ti.
En Año Nuevo y Reyes llega Berta con las mejores ofertas. Pulsera Actividad Fit Me Super Completa por solo 17 euros. ¡Míralas! ¡Hay 100 más! Unipunto.com.
Hola familia, estoy de celebración. Acaba de salir mi nuevo libro, 1000 recetas de oro. Este año cumplo 50 años entre fogones y he querido reunir en un recetario único todos los secretos de mi cocina.
1000 recetas de oro de Carlos Arguiñano, el mejor regalo para estas Navidades. Editorial Planeta.
¿El subdirector está? Sí, ¿no?
Está.
Está, vale. Hola, subdirector.
Muy buenas noches.
Espera, no cojas la
coge carrera ya rápido, ¿eh?
Espera, que primero tiene que contarnos Rubiano cosas.
Sí, por ejemplo, decir que esto ya va rodado, lo del fútbol en la Liga, en Primera División, porque ya mañana empieza la jornada 18, la penúltima del campeonato con dos partidos. A las 7 tenemos el Levante-Girona y a las 9 Español-Leganés. En el Leganés podría debutar ya el nuevo delantero, el delantero danés Brad Waite, que ha sido presentado esta mañana, y el español que quiere acabar con esa racha de 6 derrotas consecutivas que lleva el equipo de Rubi. Y mañana arranca también la jornada 20 en segunda con dos partidos, los dos a las 9, Tenerife-Elche y Granada-Albacete. Es decir, primero contra segundo, 38 puntos tiene el Granada por los 37 del Albacete. El que gane saldrá nuevo líder de la jornada. Hoy el diario El Equipo daba a conocer su once ideal del año y lo más sorprendente es que en ese once no está Griezmann.
Y lo hace El Equipo, ¿eh?
Sí, señor. A pesar de que Francia ganó el Mundial, no está Griezmann. Es el once formado por Oblak en portería, Arnold del Liverpool, Varane y Van Dijk con Marcelo en defensa, Kanté y Modric en el centro del campo y arriba Hazard, Messi, Mbappé y Cristiano Ronaldo.
¿No estarán Barry ahí?
No está Lambarri. Y decías, pedazo de jugador, ¿eh?
Sí, sí,
de centrocampista del Getafe. Y comentabas lo de los Globe Soccer. Recuerdo que ha ganado el Atlético de Madrid. A Cristiano le han dado el
mejor jugador del año.
Sí, señor. Y ha ido a la gala, a pesar de ser en Dubái. Y no ha hecho mención alguna de la mitad de su temporada que ha jugado en el Madrid. Y le han dado también el premio al mejor gol, que fue la famosa chilena ante la Juventus. Ha dicho que es su mejor gol, lo ha reconocido el portugués, y que se, eso sí, que a pesar de haberlo marcado ante su actual equipo. Y hablaba antes de Griezmann y el Atlético de Madrid. Esta mañana ha entrenado el equipo en el Cerro del Espino y ha dicho Hugo Condés que no es descartable que pueda jugar Lucas el domingo en el Pizjuán. Lo más normal es que juegue Saúl en ese lateral porque Felipe está lesionado, pero que Lucas, si no reaparece el domingo ante el Sevilla, está a puntito de reaparecer. En el Valencia, Gameiro y Batshuayi están tocados y sí que son dudas para el partido del sábado ante el Alavés. Y malas noticias, peores para el Atleti de Bilbao, porque Mikel Rico sufre una rotura del tendón peroneo de su pierna izquierda y en los próximos días vamos a saber exactamente el tiempo de baja. También en el mercado de fichajes nos cuenta Raúl Granado que Chechu Dorado firma mañana su finiquito con el Rayo y se va a convertir en nuevo jugador del Zaragoza hasta el 30 de junio, con opción a continuar una temporada más si supera un determinado número de partidos. Y en baloncesto, lo recordamos, ha ganado el Real Madrid en el Palacio del Maccabi 91-79. El Gran Canaria ha perdido en casa ante el Kinky 70-99. En la ACB, en partido aplazado, el Estudiantes ha vencido al Murcia 73-88. Y mañana, los dos partidos de la Euroliga, el Baskonia en la cancha del Fenerbahce, sin Senghelia, que como ha dicho hoy Perasovic, parece que van a ser 3 meses de baja, tras un choque con Facundo Campazzo. Y a las 9, el Barça, que recibe al Derosafaca en el Palacio de los Deportes. Y hoy ha salido el primer recuento de los votos para el All-Star de la NBA y lo de Doncic, espectacular. Ha salido segundo, solo por detrás de LeBron James, en la conferencia oeste, en la parte de los jugadores que son aleros e interiores, y es algo histórico, ¿eh? Luka Doncic, que ahora mismo, como decía antes Héctor en Radio Estadio, es que incluso se perfilan ya no para estar en el All-Star, sino para incluso poder ser titular.
Sí, señor. Tremendo, su primer año en la NBA. Roberto, ahora sí.
Bueno, estoy petardazo contigo. De Solari. Petardazo y además
petardón.
Para tirar media liga. Ha tirado media liga.
Bueno, hombre,
era un partido, era un partido de enganche. Era un partido vital. Lo decía el otro día en Arona, en Tenerife, el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, que era un partido clave. El Real Madrid se jugaba hoy parte de sus aspiraciones en el Campeonato Nacional de Liga. Yo no entiendo cómo ha tenido los minutos que ha tenido Abel lesionado. O sea, es una cosa incomprensible. Y luego que haya tenido los minutos que ha tenido a Modric que al parecer pues tenía
bastante... No, que venía con fiebre, ha dicho que venía con fiebre. Hombre, y que estaba para lo que estaba.
A mí se me antoja, me da la impresión de que es muy complicado que un futbolista juegue con fiebre. O sea, con fiebre no se debe jugar y no creo que haya... Hombre, con malestar sí, que puede haber tenido algún problema a lo largo del día, seguro que haya pasado mala noche también, pero con fiebre en un partido es bastante arriesgado. Y luego otra circunstancia que para mí es de verdad de este señor, de Solari, que es que no es consciente de lo que se jugaba hoy el Real Madrid. Ha jugado Isco, desde luego los toques de calidad.